Hablaremos de otro Girolamo, que es Girolamo Savonarola. Uh-huh. Un hombre que se instaló en el poder en Florencia a fines del siglo XV. Descendía de una familia de Padova, de cierto rango. Era el tercero de siete hijos. Estudió medicina, Savonarola, porque el padre, que era médico, lo obligó. Y si estudias medicina o te rompo el alma. Pero no duró mucho y se metió en la religión. Dicen que era un muchacho taciturno que cuando empezó a estudiar a los padres de la iglesia acentuó su aislamiento y exasperó su intolerancia hacia cualquier forma de pecado. Veía diablos por todas partes, ¿no? Le parecía que el mundo se deslizaba hacia el infierno. La idea de la condenación eterna lo obsesionaba. Se precipitaba en terribles crisis de desconsuelo, de las que emergía solo después de largos ayunos, mortificaciones y rezos. Sus padres le pedían que moderara sus penitencias, pero no había caso. Moderá tus penitencias o te rompemos el alma. Pero no había caso. Savonarola entró en un claustro boloñés y se despidió para siempre de su familia. En el convento continuó con las flagelaciones y pidió el privilegio de que le dejaran limpiar los retretes. Mostró que tenía dotes oratorias especiales, digo en otro foro, no los retretes. Y estas dotes le valieron 6 años después el traslado al claustro florentino de San Marcos. Allí se dedicó a la instrucción de los novicios. Las mortificaciones se intensificaron. Se golpeaba el pecho y se arrancaba el pelo. En determinado momento empezó a recibir visitas de ángeles que le revelaban sus secretos. Eso le hizo creer que había sido elegido por Dios como depositario en la tierra de sus arcanos celestes. Y empezó a profetizar en los púlpitos florentinos. Los fieles se exaltaban, rompían en llanto y se aterrorizaban ante el furor apocalíptico de Savonarola. La mayoría de los florentinos desertaban de las otras iglesias para ir a escucharlo a él. Lo que más impresionaba era el valor con que atacaba a los príncipes e incluso al Papa. No se salvaba ni siquiera Lorenzo de Médicis, Lorenzo el Magnífico, que era el que cortaba el bacalao en aquellos años en Florencia. El propio Lorenzo le mandó a 5 funcionarios para que le pidieran que moderase su sarcasmo, pero Savonarola los convidó a retirarse. Se pensó entonces en hacerle frente en su mismo terreno, contraponiéndole un franciscano famoso por su elocuencia, pero la apuesta fracasó. Todos los florentinos estaban hechizados por la oratoria dramática de Savonarola, que incluso debió trasladarse a la catedral para contener a un auditorio que aumentaba enormemente. Lorenzo de Médicis murió en 1492 y lo sucedió Piero de Médicis. Durante ese principado, Savonarola acrecentó su poder. Algunos dicen que sobre todo porque se le cumplieron algunas profecías, como por ejemplo la muerte de Lorenzo, la del Papa Inocencio y la invasión, 2 años después, de Carlos VIII de Francia, que en realidad iba en dirección a Nápoles, pero pasó por allí. Savonarola fue uno de los principales entusiastas de la invasión del rey francés. Tenía la ilusión, incorrecta desde luego, de que el rey Carlos impusiera el orden y reformara las costumbres. En realidad no era el más indicado Carlos VIII para reformar las costumbres, y menos todavía en el sentido que pedía Savonarola, porque fue uno de los reyes más atorrantes de la historia de Francia. Es el que trajo la sífilis a Francia. Al regreso de su viaje a Nápoles, por eso se le llamó en Francia el mal de Nápoles. Hemos contado aquí las aventuras de Carlos, la espera de su pobre mujer que lo amaba, el tipo que saltaba de cama en cama. Bueno, de ese rey esperaba Savonarola una reforma rigurosa. Cuando Florencia se rindió sin combatir y los Medici cayeron, Savonarola se alegró muchísimo. Se reunieron 20 notables florentinos y se diseñó una república bajo la cual los preceptos de Savonarola fueron seguidos a rajatabla. Florencia conoció uno de los periodos más oscuros de su historia, ¿no? Los gobernantes dictaron leyes severísimas contra las malas costumbres. Prohibieron las carreras de caballo, los cantos de carnaval, el escolazo, el bailongo, las obras de Boccaccio, echaron a los homosexuales, y como no bastaban los esbirros para garantizar el respeto a estas leyes, Savonarola creó unas tropas llamadas Compañías de la Esperanza, que estaban formadas por jóvenes de la congregación que recorrían la ciudad, dele predicar la virtud, dele perseguir a los jugadores y dele hacer que las mujeres se taparan hasta el mentón. También fundaron las famosas hogueras de vanidades, en donde se destruían las obras galantes, los dados, los naipes, los espejos, los cosméticos, todos los productos más factor, etc. Savonarola quería instaurar una teocracia que se anticipara en la tierra al rey, o sea, que anticipara en la tierra el reino de los cielos y sirviera de ejemplo a todo el mundo. Pero pronto llegaron los odios, aparecieron los franciscanos, Savonarola era dominico, y también los nostálgicos del Principado de los Medici. En realidad los enemigos más encarnizados eran los arrabbiati, los airados, que habían bautizado con el nombre de Piagnoni a los secuaces, los llorones, ¿no? A los secuaces de Savonarola. Parece que los llamaban así porque en los sermones, cuando hablaba Savonarola, lloraba. Los encuentros violentos entre arrabbiati y Piagnoni eran cosa de todos los días. Pero no fueron las facciones las que llevaron a Savonarola a su perdición, sino nada menos que el Papa Borgia, que estaba alarmado por sus discursos y por sus supuestas profecías. Alejandro Borgia. Ni el propio pontífice se animaba a dar vaticinios, ni se jactaba de recibir revelaciones divinas. Además, Girolamo Savonarola era partidario de Carlos VIII, que había entusiasmado a varios monarcas para reunir un concilio y deponer al Papa. Por eso, en julio de 1495, Savonarola fue invitado al Vaticano para dar cuenta de sus poderes. Savonarola no asistió. Resumamos un proceso que fue largo y complicado. Se sucedieron centenares de invectivas violentas de Savonarola, cientos de amenazas papales para que Savonarola abandonara los púlpitos, pero las amenazas fueron vanas. Savonarola decía, la soberbia de los eclesiásticos no es menor que su avaricia. Todo lo hacen por dinero. Van al coro a vísperas y oficios porque allí hay ganancias. Venden los beneficios, venden los sacramentos, lo venden todo. Al llegar la tarde, uno va al juego y el otro a la concubina. Todas esas cosas, decía Savonarola con esta misma voz. Lo amenazaron con la excomunión. Y él respondió que si se lo perseguía, estaban persiguiendo a Dios. Y entonces lo excomulgaron, no más. Los nobles florentinos pidieron a Savonarola que demostrara su poder en forma contundente. Y el franciscano Francesco di Puglia lo invitó a la prueba del fuego. Una ordalía. Dijo di Puglia, yo creo que arderé, pero estoy dispuesto a ese sacrificio para liberar al pueblo. Si Savonarola no arde conmigo, tenerlo por un verdadero profeta. Se trataba de que los dos se metían en el fuego y el que no ardía tenía razón. A eso le llamaban pensar. Pero el desafío no fue aceptado por Savonarola, sino por un seguidor de Savonarola que se llamaba Domenico da Pescia. que no dudaba que Dios le daría la razón y lo haría arder a su enemigo, a Lipulia. Bueno, vamos a la prueba. Así fueron los dos, el Dapecia y el Lipulia. Una muchedumbre acudió a la prueba, imagínense. Los dominicos, o sea, los partidarios de Savonarola, llegaron al lugar en procesión, ¿no? También llegaron los otros, hubo discusiones. Los franciscanos temían que la túnica que llevaba Domenico Dapecia estuviera embrujada, le pidieron que se pusiera otra. Antes de entrar al juego le pidieron que abandonara el crucifijo y la hostia. Savonarola se opuso, todas unas cosas, una chicana, no, que si es el que entre primero. Al final no entró ninguno de los dos. Se agarraron a piña todos los partidarios de uno y de otro y no hubo ordalías. Entonces la gente se enojó, porque lo que quería la gente es que se metieran al juego, ¿para qué venimos? El pueblo se indignó y Savonarola perdió su aureola de profeta divino. Los arrabiati asaltaron el convento donde estaba Savonarola y lo entregaron a la señoría para que lo juzgaran. Y allí dio su última profecía Savonarola, la que indicaba que sería muerto. Y así fue. La sentencia fue ejecutada al día siguiente, mitad porque el Papa había amenazado a Florencia con la excomunión de todos sus habitantes si no se procedía convenientemente. Savonarola fue quemado en la Plaza de la Signoria. Una repentina ráfaga de viento alejó durante unos instantes las llamas. Unos cuantos gritaron, ¡milagro, milagro! Pero Savonarola ya estaba muerto. Unas mujeres piadosas pidieron permiso para tomar las cenizas en unas urnas, pero los guardias lo impidieron. Cuando las autoridades fueron informadas de eso, mandaron a que se arrojaran al Arno, al fiume Arno, los restos de Savonarola. Algunos han considerado a Savonarola un loco. Otros dicen que era la encarnación del medioevo que sobrevivía al Renacimiento. Aseguran que heredó el fervor moral, la sencillez intelectual de los santos medievales, que exageró su inspiración divina, que trató ingenuamente de oponerse al poder pontificio, etc. En realidad los florentinos quedaron hastiados por su persecución de todos los placeres. Algunos también dicen que se adelantó a la reforma con la crítica a la venta de indulgencias, pero la verdad es que no compartió ninguna de las disidencias teológicas de Lutero. Ese era el Savonarola, recordado en Florencia, ahí se recuerda el lugar donde lo quemaron. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Al Savonarola, por lo menos de los primeros comentarios que ha hecho en la reflexión Alejandro, aquel que tenía como muchos de nosotros que todos nos iremos al infierno.
Bueno, pero usted le dedica el primero y el segundo, no, dedíquele todo.
Dedicamos a todos, ¿sí?
Un combo, algo.
Bueno, está bien, y después y al otro que iba a ir el lugar de él al fuego también.
A Pecia, a Natalio Pecia.
Ese me gusta también.
Ese, el calor de vos.
¿Cómo es?
Sí.
¿A quién más? Bueno, a toda la pobre gente de Florencia, que durante este breve interregno debió soportar las persecuciones, los jugadores, lo que bailaban, las muchachas.
Los que cantaban canciones de carnaval.
Claro, al final no te dejaban hacer nada, no te dejaban. Bueno, hemos ido a buscar canciones alusivas y hemos encontrado un gato que toca don Eduardo Falú en solo de guitarra, que se llama Entre las Brasas. Así que vamos a escuchar a don Eduardo Falú. Adelante. Thank you.
Hemos escuchado a Eduardo Falú interpretando Entre las Brasas.